En 2012, la Asamblea General de la ONU estableció el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. El objetivo fue reconocer su relevancia para el bienestar como una aspiración de las personas y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La iniciativa fue impulsada por Bután, reino budista al borde del Himalaya, famoso por sus paisajes montañosos, sus monasterios y por ser el país más feliz del mundo. ¿Qué es la felicidad? ¿Nos medimos por el éxito del mercado? ¿Podemos alcanzar la felicidad en soledad? Son preguntas que intentará responder Pedro Rodríguez, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica y doctor en filosofía con mención en metafísica de la Universidad de Chile. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, querida Ketu?
Bien, ¿y tú, Guido? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, muy entusiasmado. Tenemos a un gran invitado. No voy a hacer mucho preámbulo esta vez. Quiero darle la bienvenida a Pedro Rodríguez, docente de la Facultad de Psicología, que ha colaborado, entre paréntesis, con nosotros con anterioridad. Él es autor de uno de los capítulos de uno de los libros del Instituto de Humanidades que publicamos hace algún tiempo, Amor, Locura y Muerte. Lo pueden encontrar en las mejores librerías del país. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Pedro, mira, vamos a comenzar con un tema que parece ser bastante cotidiano, pero que tiene varias aristas que las personas no tendemos a conocer mucho, ya que no profundizamos mucho en ellas. Entonces, vamos a hablar, como comentamos en la introducción, sobre la felicidad. Por ende, a grandes rasgos, ¿qué es la felicidad?
Wow, qué pregunta. ¿Eh? ¿Quién no quiere ser feliz y al mismo tiempo, quién se atreve a definir la felicidad?
Comenzó con un misil la que...
Sí, sí. Inmediatamente. A la cabeza. Sí. Sí, yo creo que lo complejo de definir la felicidad es que la felicidad nos pone en nos apunta desde espacios distintos. Por un lado está el contexto en el que nosotros estamos, las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y uno podría decir, las cosas me ocurren o las cosas ocurren conmigo. O sea, ¿yo soy víctima de las circunstancias o yo soy protagonista en esas circunstancias? Ahí hay un primer elemento.
Oye, Pedro, pareciera ser que la felicidad tiene una amplitud conceptual o imaginativa más amplia que la pura alegría. ¿Hay algún tipo de distinción entre estar alegre y ser feliz?
Sí, porque... yo podría decir que en este minuto, por ejemplo, si falleció un ser querido, no estoy alegre, pero puedo estar feliz. ¿Me fijas? Es decir, puede convivir una cierta tristeza por las cosas que ocurren, pero haber una convicción profunda que estoy en lo que tengo que estar y eso me tiene muy feliz. Entonces, no necesariamente la alegría o la falta de alegría son sinónimos de felicidad o infelicidad.
¿Y qué relación, por ejemplo, ahí podría tener con la tristeza? Me pongo en el caso, bueno, hay una película que es de Disney y es de monitos, que es Intensamente, y habla justamente de muchas emociones en donde el rol de la felicidad está súper relacionada con el rol de la tristeza que cumple la película. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esta dualidad o qué importancia tiene la tristeza también para la felicidad?
Muy buena pregunta y muy compleja. Más compleja de lo que aparentemente se ve, porque ahí la felicidad tiene, podríamos decir, un doble rol. Por un lado, responde a una dimensión emocional y por otro lado, es más que una dimensión emocional, porque tiene que ver con convicciones, con proyecto de vida. Desde el punto de vista emocional, uno tiende a pensar que las emociones se anulan entre sí. Y no necesariamente eso es así. O sea, uno puede hacer una suerte de camino de aceptación emocional en que las emociones pueden conversar entre sí y no anularse. ¿Te fijas? Una salud mental relativamente sana permite esa conversación o ayuda a esa conversación.
Oye, Pedro, hay una observación un poco extraña, si uno la piensa bien, y que tiene que ver que si uno observa el mundo natural, el mundo animal, uno proyecta emociones humanas sobre mis perros, mis gatos, en fin, dice mi gatito está feliz, en fin, lo que sea. Y creo que es bastante natural suponer de que nosotros, los seres humanos, no solamente nos preguntamos por la felicidad, sino que pareciera que está en nuestro ADN, como que querer ser feliz es algo que los seres humanos buscan, luchan por ello, etc. Entonces, ¿hay algo ligado a nuestra psicología, a nuestra genética? ¿Es nuestra biología lo que explica ese impulso? ¿O crees tú que es producto de otro tipo de razones?
Claro. Yo no me atrevería a ser taxativo y decir, no, los animales no pueden ser felices. Pero uno podría hacer una diferencia entre estado de bienestar, estoy bien, y otra cosa es estar feliz. ¿No es cierto? Entonces uno podría decir, no sabemos si los animales son felices, pero sí podemos ver cuando los animales están en un estado de bienestar.
Claro.
O sea, reflejan que no están incómodos, que no se les cae el pelo, por ejemplo, porque están estresados, o están en un estado de rabia y quieren salir o se sienten amenazados. No, están bien. Entonces, que eso sea estar feliz es más difícil, es más complejo. No me atrevo a negarlo, pero creo que es un poco lo que tú dices. Estoy proyectando lo que yo espero para mí.
Oye, pero ¿y hay cosas que te pasan, digamos, físicamente con la felicidad o no? O sea, los seres humanos no tenemos una relación con la felicidad de manera pasiva, sino que nuestro cuerpo, nuestra mente, por cierto, responde a ese estado, ¿no?
Sí, uno podría decir que, y ahí también la alegría, ¿no es cierto? La alegría mucho más de modo inmediato. Cuando estamos alegres, hay una sensación física notoria en nosotros. Y al revés, cuando estamos más deprimidos, como que se hunde el pecho, hay también una sensación. La felicidad es un estado tanto emocional como un proyecto que implica un efecto corporal, un efecto integral, en que la tendencia es a armonizar, ¿no es cierto?, lo que yo estoy sintiendo, pensando, con mi cuerpo. Cuando eso se quiebra, lo que va a ocurrir es que somaticemos, es decir, aparezcan síntomas corporales de que no estoy tan feliz, ¿no? Algo no está calzando en mi búsqueda con lo que efectivamente está ocurriendo en mi vida.
Pedro, cuando estuvimos buscando un poco y investigando el tema de la felicidad, nos encontramos mucho con un concepto que es felicidad líquida, o que lo postulaba Sigmund Bauman. ¿Tú nos podrías explicar un poquitito quién fue él y de qué se trata este concepto?
Sí, bueno, Sigmund Bauman es un gran sociólogo y filósofo del siglo XX, fundamentalmente. Él muere ya sobre los 98 años, creo. En el siglo XXI, pero su gran tarea viene desde antes. Y Sigmund Bauman ocupa este concepto de lo líquido para la ética, para el mundo actual, para el amor, para la felicidad, en el sentido de que su análisis es que después, proviniendo Occidente de una comprensión sustancialista, como más sólida, como pesada, digamos, de la existencia, de pronto Occidente ha empezado por el hedonismo y por una serie de cosas post-kantianas, por ejemplo, es decir, post-deber, el sentido del deber, ¿no es cierto?, era también sólido. Y de pronto todo eso se desvanece, se le quita peso y estamos ante una felicidad que pesa menos que un paquete cabrita, como dirían los lolos hoy día. Es decir, es una felicidad muy dependiente de la respuesta inmediata del medio a mi petición, a mi búsqueda. Y si no tengo esa respuesta inmediata, me siento frustrado y ergo me siento infeliz. La frustración está muy de la mano con no soy feliz. O sea, la incorporación de la frustración es la obligación de ir un poco más allá de lo inmediato. Porque frustraciones tenemos. Entonces, ¿cómo yo logro sortear que hay frustraciones en la vida y que al mismo tiempo puedo ser feliz? Entonces, la felicidad líquida lo que te dice es, no, evita la frustración. logra superar las frustraciones. Y eso no es posible.
No, porque es parte de la vida. Pues,
es
todo
parte
el mundo.
De la vida, sí.
Oye, es muy interesante esa propuesta de Bauman, Pedro, porque uno lo traslada inmediato a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Mm. Esta idea, tú quizás lo insinuaste un poco, esta idea de estados un poco efímeros, de pasar de una cosa a otra, de también nada constante, de ir de proyecto en proyecto. Y hay cierta pérdida ahí, ¿o no? Es decir, hay ausencia, uno lo ve, digamos, tú eres profesor, yo también. Sí. Hay como una búsqueda de algo que parece estar ahí, pero que nunca alcanzamos.
Sí. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, un profesor nos dijo, ¿qué es el ser humano? Es como una cebolla. Mm. Tú sacas una capa y sacas otra y sacas otra, y en la última capa se acaba la cebolla, claro. Ya no hay nada. Entonces, a veces tenemos la ilusión de que somos bacanes. A veces tenemos la ilusión de haber conquistado todo. Y ahí, en ese sentido, ahí, bueno, el propio Heidegger, ¿no es cierto? Al rechazar el humanismo, lo que está diciendo, no pongan al ser humano en el centro. Que el ser humano se descentre un poco y poner más bien... Él va a hablar del ser, pero podríamos decir, pongamos el universo, pongamos la naturaleza, o sea, que el ser humano deje de ser el ombligo de la existencia. Y junto a eso, la comprensión de este saltar de una cosa en otra, desesperados, como que no encontrando qué somos. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué quiero en mi vida? No es algo que yo resuelvo así como con una varita mágica, sino que es algo que construyo. Y cuando construyo algo, tengo que tener la disposición a que lo corrija, y ahí la frustración. ¿Te fijas? No quedó como quería, lo rehago. ¿Te fijas?
Oye, y, perdona, que tú, yendo en esa misma línea, hay también, yo creo que hay mucho de lenguaje postmoderno para describir el estado actual de cosas, sobre todo con relación a la felicidad. Esta idea de hiperrealidad, por ejemplo, esta idea de que convivo en una virtualidad que termina siendo más real que la misma realidad, pero al mismo tiempo es un poco como estas cáscaras, como tú decías, un poco con la cebolla, de que construyo, me encapsulo en algo que finalmente es mezquino, uno incluso podría decir, ¿no? Una idea falsa, inauténtica, ocupando la palabra de Heidegger, respecto a lo que soy. Y cuando entonces vuelvo a la realidad, me siento solo, me siento vacío, y veo que esa felicidad virtual no es tal. ¿Cómo conectamos esta idea de Heidegger, un poco el posmodernismo, con lo que tú ves en tu práctica, con tus estudiantes, con la realidad que vivimos, ¿no?
Sí. A la generación joven y cada vez más le tocan desafíos que yo no sé si yo hubiese sido capaz de sortear. O sea, mi juventud le tocó la dicha de tener un poco menos de inmediatez. Yo no tenía celular. En fin, no tenía ninguno de los medios que ya, pero ya para nosotros ya era muy inmediato lo que veíamos en la televisión, lo que, ¿me entiendes? Entonces es súper difícil hacerse cargo de ti mismo a los 15, a los 18, a los 25, cuando hay tal nivel de inmediatez que tú no sabes por dónde elegir, qué discriminar. Entonces es súper complejo. Porque quien tú eres no lo descubres solo aislado en un cubículo, sino que lo descubres en la interacción con otros y quemándote las pestañas y gastándote la huella de tus manos en haciendo cosas. Ahí te descubres a ti mismo. Te dije, entonces, hoy día están picoteando por todos lados porque la inmediatez les dice, ven, ven, ven para acá, no, ven para acá, no, ven, tienes que estar en esto, tienes que estar en esto. Entonces, finalmente no sabes dónde su huella está quedando. Y entonces no logran mirarse a sí mismo.
Y ante lo mismo, también el rol de las redes sociales es fundamental.
Entonces, ahí es donde están dejando la huella.
Sí, y sobre todo porque está esta ansiedad social de siempre estar comparándose con el de al lado o de repente creando realidades que no son. Entonces, ¿qué rol juega la autenticidad en este tema con las redes sociales? Y también, ¿cómo afectan las redes sociales hoy en esta búsqueda por alcanzar la felicidad?
Claro. Bueno, es una realidad que llegó y no se va a ir. O sea, uno puede, como papá, como educador, decir, oye, midamos a qué edad van ingresando a este mundo de lo mediático, de en fin. Pero que van a ingresar, van a ingresar. ¿Te fijas? Aislarse tampoco es una buena solución en el mundo que estamos. O sea, la felicidad no la encontramos sin el entorno. Entonces hay que entrar al entorno. Dicho eso, creo que junto con ese mundo de las redes sociales, etcétera, es muy importante mantener conversaciones cara a cara, las personas cercanas, ofrecer a los jóvenes y a las jóvenes la posibilidad de contrastar lo que están viviendo en las redes sociales. Y eso es tremendamente importante porque la configuración de esa realidad virtual está configurando su identidad de una manera que es... Que lo que yo decía antes, es decir, ¿dónde estoy? Estoy en mil partes y no estoy en ninguna a la vez. Pero cuando yo estoy cara a cara con alguien, esa presencialidad tiene una intensidad que me puede traer cierta percepción de realidad de lo que yo soy, de auténtica. Entonces, nosotros, o sea, las conversaciones que tenemos nos permiten aterrizar eso, nos permiten conectarnos como cable a tierra, fija. El chiquillo y la chiquilla que posteó algo, que puso algo en una determinada red y que eso se multiplica y que se le puede devolver en contra, finalmente no sabe, no es una retroalimentación humanizante, podríamos decir, que me haga persona. ¿Qué me hace persona? El rostro y la mirada del otro, ¿no es cierto? Hay una cosa súper interesante que la psicología de los últimos décadas y la neurología ha mostrado. La primera comunicación que tenemos los seres humanos es visual de rostro. O sea, hagan ustedes dibujar un niño pequeño de un año y medio, a un ser humano y va a ser una pelotita con dos puntos, o sea, un rostro. El ser humano ve en todo otro ser humano primero un rostro. Y a ese rostro le ve identificando gestos. Y esos gestos comunican estados emocionales, respuestas de sí o de no, cariño, ¿te fijas? Y después viene la palabra. Entonces, y después... ya de adultos, nosotros cuando conversamos, nos estamos escuchando y decodificando ese rostro que habla. En las redes sociales eso no está. Entonces, cuando conversamos, el adolescente sí, sí entra, aunque al adulto lo esté rechazando, pero no importa. No importa, está haciendo su pega de adolescente y entonces está poniendo su vida, su interacción en una realidad que lo retroalimenta como persona.
¿Y esto cómo afecta en la búsqueda de la felicidad o en la felicidad propiamente tal?
Esto afecta porque en el fondo la persona confirma, desconfirma su búsqueda. Ahí mucho más que en la red social. En la red social no es que no lo confirme, sí, también lo confirma, pero hay mucho más incertidumbre. Los niveles de incertidumbre, justamente por la infinitud de ofertas, es más incierta. Hay mucho más incertidumbre. Con el rostro del otro, tengo más posibilidad de una retroalimentación más certera. ¿Fija? Y saber si lo que yo estoy buscando es más honesto o menos honesto conmigo mismo.
Oye Pedro, esta idea interesante, la del rostro, me recordó la ética de Levinas, que también tiene esta entrada a través.
Absolutamente.
Bueno, esta idea de que, un poco lo que decía Pedro, ¿no? De que al final el sujeto también transparenta valores y principios en base a su proyección, llamémoslo así, no me acuerdo cómo lo decía, pero a la manera en cómo se presenta el mundo mediante el rostro, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que Levinas, tomando un poco eso y también lo que decías de Heidegger, se enmarcan en cierta tradición de mucho cuestionamiento, un poco lo que decías tú, del camino que el ser humano está tomando, ¿no? Mm. Ya lo mencionaba esta idea de Heidegger de ponerse entre paréntesis, ¿no? De ponerse, claro, un poco hacia el margen. Y recogiendo lo que decía Laquetu, también está esta idea muy amplificada de que mi felicidad responde a las cosas. Mi felicidad responde a la materialidad del mundo. Mi felicidad responde a la obtención de commodities, llamémoslo así.
Sí.
Y esa tradición, obviamente, que tiene la crítica, sobre todo de la izquierda política, pero va mucho más allá.
Mucho más allá.
De decir, chuta, como que observamos una sociedad de que cree, y acá está la pregunta, de que la obtención de las cosas es aquello que me hace feliz. Mm. ¿Qué respondes tú frente a eso? ¿Y estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese modelo de que al final es el tener lo que garantiza tu felicidad?
Súper interesante. Rápidamente, Erich Fromm.
Claro.
Tener o ser. Mm. Él los pone, los contrapone, mm, ¿no es cierto? Pero esto es más antiguo. O sea, vámonos a los estoicos y a los epicúreos. Mm. O sea, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que si bien el tener no te va a resolver tu felicidad, el no tener tampoco te garantiza que vas a ser feliz. ¿Te fijas? La cuestión no es tener o no tener, sino ¿qué haces con el tener? ¿El tener es para rechazar al otro? O el tener es la oportunidad de compartir con el otro. Mm. O sea, si finalmente el otro es el que retroalimenta mi ser y yo soy el otro que puedo retroalimentar el ser del otro, las cosas que tengo son espacios de encuentro con un otro. Mm. Podemos debatir qué significa eso en términos de propiedad privada, no propiedad privada, en fin. Ahí entramos en una minucia mucho más compleja que la historia nos puede mostrar alternativas. Pero la cuestión no está si tengo más, si tengo menos, qué tengo, qué no tengo. No es eso. O sea,
¿cómo lo utilizo entonces?
Claro. O sea, que y ni siquiera qué utilidad tiene, sino qué función cumple en las relaciones que tenemos. Te fijas, cuando pensando ahora en Rusia y Ucrania, cuando llegamos a la guerra, estamos usando cosas para destruirnos. Estamos usando el mundo entero para destruirnos. Cuando podríamos usar el mundo entero para ayudarnos.
Pedro, y en base a esa relación, porque tú has hablado mucho también de cómo influye el entorno, cómo influye la gente, ¿se puede ser feliz estando en soledad entonces?
Podríamos distinguir al menos...
O qué soledad también.
Sí, también. Podríamos separar dos tipos de... hablar de soledad y solitariedad. Uh-huh. No sé, inventar una palabra. La persona aislada, la persona que, por ejemplo, la famosa idea de ese espacio en la cárcel cuando aíslan al preso porque se portó mal.
Confinamiento solitario.
Claro, eso es dañino. Esa soledad impuesta como castigo es súper dañina porque los vínculos nos hacen. Pero el ser humano le hace muy bien elaborar cuatro grandes dimensiones. Yo hablo siempre de cuatro dimensiones. Otros hablan de tres. Saber estar solo. Saber estar con las personas con las cuales uno comparte, que es el espacio íntimo. Comparte intimidad. Saber estar en un espacio que es un poco más amplio que la intimidad, que le llamamos espacio privado. Y saber estar en lo público. Cuando uno no desarrolla una de esas cuatro dimensiones, hay algo de la felicidad que no está siendo trabajado, ¿te fijas? Construido. Entonces, estar solo es súper importante porque son espacios en los que te encuentras contigo mismo, te haces mil preguntas, confrontas lo que has encontrado en esos otros espacios y vuelves a lo íntimo, a lo privado y a lo público renovado, a encontrarte de nuevo y a buscar nuevas retroalimentaciones. Entonces, lo solitario, cuando es eso, no tiene por qué no tener que ver con la felicidad. Por el contrario, te hace muy feliz. Pero la otra soledad del aislamiento, del no tienes permitido estar con otros, te confina a que la pregunta por ti mismo no tiene respuesta nunca. Claro. Y eso sí que es macabro. ¿Te fijas?
Oye, Pedro, de todo lo que tú dices parece inevitable hacer la referencia a Aristóteles, en el sentido de que tú hablas, está esta dimensión donde es posible la felicidad en soledad, pero Aristóteles insiste mucho en la felicidad con los amigos. Cuéntanos un poco cómo ves tú la relación entre amistad y felicidad.
Me parece muy buena la pregunta y nace en Aristóteles, pero hasta el día de hoy. O sea, tú mencionaste a Levinas y podríamos seguir hoy día, y yo participo en una comunidad profesional de psicoanalistas relacionales. O sea, entendemos que las relaciones humanas en la amistad, en el afecto, son fundamentales. Y que nuestra construcción psíquica parte de relaciones humanas. Y que nosotros vamos generando modelos relacionales y cuando nos encontramos con otras personas, empezamos a buscar cuál es el modelo que mejor funciona. Porque finalmente las personas... sí, queremos funcionar bien, queremos ser un buen homo faber. Pero más allá del homo faber, como queremos ser felices, la felicidad la vamos a ver reflejado o como en un espejo con otros. Entonces, qué alegría encontrarse con otros con los que yo me siento acogido y quiero acoger. Qué cosa más grata cuando entre amigos somos capaces de superar nuestras diferencias. Por ejemplo, si entre amigos tenemos opiniones políticas distintas y eso nos ha distanciado, cuando descubrimos que podemos acercarnos de nuevo, incluso sin cambiar nuestras ideas políticas, eso nos hace muy felices. Nos hace descubrir que las ideas finalmente están al servicio de que por último pasémoslo bien discutiendo, digamos. Y podemos construir un mundo, y puedo construir mi mundo contigo, sabiendo que la diferencia que tenemos, más que distanciarnos, nos aproxima, no, nos, eh, nos permite compartir. Y hace muy grato, digamos, hace muy fome el que seamos iguales. Hace muy grato el que seamos distintos.
Oye, ahí hay una cuestión que lo leí, no me acuerdo exactamente la fuente, me va a disculpar los auditores y todo lo que están acá.
La vamos a buscar después, tu tarea, esa va a ser tu tarea.
Y esta idea de la amistad como un vehículo para el conocimiento propio, en el sentido de que es muy raro, porque este es un problema antiguo, el problema de cómo conocemos las otras mentes, y cómo el amigo o la amiga a veces te conoce mejor que tú mismo te conoces a ti por todos los sesgos que nosotros tenemos respecto de nosotros mismos. Entonces, creo que es muy interesante lo que dices tú, Pedro, porque se conecta con esta idea de este salir afuera y volver a ti, pero volver a ti a través del otro. ¿Cuál es la función en este sentido, en esa órbita relacional que tú mencionas, respecto del otro como alguien que ilumina lo que tú eres?
Es muy interesante, se habla de una mutualidad, o sea, una relación mutua en la regulación, o sea, nos regulamos mutuamente. Entonces, cuando tú me regulas, me das una señal. Por ejemplo, estamos unos amigos y qué sé yo, y yo tengo un bozarrón. Entonces, oye, Pedro, habla más bajo. O sea, hay que están escuchando en la mesa del lado. Imaginemos que estamos en un restaurante. Entonces me dice, habla más bajo que nos están escuchando. Entonces, me reflejas en esa regulación mutua, me reflejas algo y me muestras en algo que yo soy. Soy un tipo de un bozarrón. ¿Te fijas? Al contrario, mi señora habla muy suave. Entonces yo muchas veces le digo, no te entendí, ¿quién me dijiste? O sea, le estoy retroalimentando, quiero escucharte. ¿Te fijas? Esa regulación nos da una información, aunque yo ya la sepa, pero volverla a saber me actualiza. ¿Te fijas? Entonces, de regulación. Y por otro lado está la retroalimentación. Cuando yo le digo a mi amigo, oye, qué genial lo que dijiste. Y le digo un par de cosas que me hizo pensar lo que él dijo. Y él me dice, wow, eso que acabas de decir, ni siquiera lo había pensado, pero es verdad, viene de lo que acabo de decir. Entonces, esa retroalimentación enriquece. Entonces, claro, ¿por qué queremos juntarnos con los amigos? Porque hemos tenido experiencias de mutua regulación y mutua retroalimentación.
Pedro, un poco también, yendo a las redes sociales o lo que está un poquito más en boga, últimamente han salido varias corrientes que proponen tips fáciles para ser feliz. Por decirlo de alguna manera.
De 1 a 10.
Claro. O este positivismo tóxico también que hemos escuchado, sobre todo en redes sociales. ¿Qué opinas tú al respecto?
Yo creo que los tips fáciles no existen. Son una propaganda, fuerte decirlo, pero es como falsa. Porque los tips funcionan cuando son universales. Y hay cosas de la felicidad que no son universales. O sea, hay grandes principios, pero los principios no son tips. Tips es, oye, para abrir una cerveza, hazlo así. ¿Ah? Es eso, te fijas. Pero vas a una etapa que es distinta y ya no funciona ese tips. Entonces, la felicidad no tiene que ver con tips. Y claro, uno podría decir a palabras necias, oídos penicilínicos, a mensajes en las redes sociales que sean tóxicos, no los respondas. Pero, ¿y qué pasa si alguien se da la lata de responder mensajes tóxicos en buena? Oye, no seas tóxico, yo creo que esto es importante, que digas algo, que colabore con los demás. Y esa persona no necesariamente no es feliz. Si conscientemente se siente como en una misión de hacerlo por el bien del gallo que está siendo tóxico. Entonces, que en el mundo haya gente tóxica sí es responsabilidad mía. Cuando yo asumo esa responsabilidad, si yo me pongo en el deber ser kantiano, o sea, estaría agobiado, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo a cada rato. Pero si yo digo, bueno, pero de vez en cuando sí lo puedo hacer. Sí puedo hacerme cargo de aquel desconocido, o incluso que a veces puede ser conocido mío, y yo puedo confrontarlo y decirle, ojo, viejo, no hagas esto. ¿No? O te recomiendo, yo pienso esto.
Oye, a propósito de eso, Pedro, nosotros hablábamos, le cuento a los auditores, antes de entrar acá, de que la felicidad también corresponde a una experiencia emocional, ¿no? Y por ende también a una experiencia subjetiva del sujeto que la siente.
Sí.
Y hablábamos con la quietud de estos casos paradigmáticos de personas que desde afuera al menos parece que lo tienen todo para ser feliz y resulta que no son felices. Y esa paradoja a veces es difícil de explicar porque no sé, uno habla con amigos y uno habla o escucha a los propios estudiantes y siempre está esta idea de hoy si tuviera esto, hoy si me casara con tal actriz, no tengo idea. Y es más complejo que eso, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo dar respuesta a tengo mi entorno aparentemente ordenado, pero subjetivamente estoy en un abismo, estoy en un vacío?
Es muy buena, bueno, ahí llegamos al
quid de la cuestión.
Claro, lo más denso, porque nosotros quisiéramos poner la felicidad como una meta. Y por lo tanto llegué a la meta y la tengo. Y una vez que la tengo, ya no la suelto más. Y la verdad es que es una meta, pero cada vez que llego se vuelve a ser una nueva meta. Entonces me pones en una dinámica de nunca parar. Y por lo tanto no soy poseedor de la felicidad, sino que soy un buscador. Fija, y...
Perdona, paréntesis. ¿Eso es lo que explica, por ejemplo, cosas como la acumulación, la continua búsqueda de, no sé, de placer? O sea, a ver, veía a estos, no sé, multimillonarios...
Que lo tienen todo,
claro,
que lo dicen...
Que es un yate, un jet, una mansión, y como que...
O sea,
con 2.000 millones de dólares, claro. Como que claro. Uno dice, ¿para qué quería 1.000 millones más? No entiendo cómo...
Claro. Claro, porque entras en un círculo vicioso, y volvemos al tema del tener... en un círculo vicioso de que ese tener o ese tipo de tener es el que me resuelve, pero está resolviendo solo la sensación momentánea, el disfrute del momento en que lo tengo, pero rápidamente se desvanece en que ya me aburrió. ¿Te fijas? El aburrimiento. Claro, la búsqueda de la felicidad tiene que ver más con tanto, no tanto resolver ese tener, que también lo puede ser, que alguien tenga un yate, no es malo
claro,
para la felicidad per se, ¿te fijas?
Un poco lo que hablábamos al comienzo también,
exactamente,
de la funcionalidad que tiene
exacto.
El yate en ese caso.
Pero si él había depositado en eso, va a necesitar el segundo y el tercer yate, ¿te fijas? La dinámica de la vida, o sea, saber que nosotros estamos siempre en un presente fugaz, ¿no es cierto? Ya pasó, ¿no es cierto? El pasado ya no existe, el futuro todavía no es y el presente se acaba de ir, ¿no? Esa condición humana hace que el tener es una trampa. Y por lo tanto, no puedo poner en el tener, para no caer en la trampa, mis expectativas de felicidad. Y el tener puede ser el yate, pero pueden ser otras cosas. Por ejemplo, puede ser la experiencia de pegarse una jalada de cocaína o de, en fin, una evasión con sustancias alucinógenas, en fin, u otras cosas. ¿Te fijas que nuestro mundo está lleno? O sea, experiencias límites. Yo no me atrevería a tirarme en un bungee jamás. me vendría un paro cardíaco. Pero estamos en un mundo que eso es lo típico, ¿te fijas? Y en algunas ocasiones uno se admira de la habilidad que esas personas logran. Pero qué terrorífico que eso es lo que manda hoy día. Experiencias límite. Y la felicidad no tiene que ver tanto con experiencias límite, sino con cómo encuentro lo que llena mi ser. Satisface lo más profundo de quién soy y quiénes somos en la relación. Sí.
Uh-huh. Pero para ir cerrando también, porque el tiempo apremia, últimamente también hemos escuchado hartos conceptos como, se le ha dado mayor importancia a conceptos como bienestar y todo lo que está relacionado con la salud mental. De hecho, ya es un tema que está dentro de la agenda pública, como incluso como política de Estado. Y además este podcast lo escuchan muchos jóvenes que se hacen estas interrogantes de cómo ser felices o cómo alcanzar la felicidad. Entonces, primero, ¿por qué es importante hablar de este tema de la felicidad y por qué le estamos dedicando un capítulo en este podcast? ¿Y qué le podrías responder a todos estos jóvenes que se hacen esta pregunta de por qué no son felices o cómo alcanzar la felicidad?
Muy buena tu pregunta y ojalá tuviera la habilidad para decir en simple. yo les diría que sin luchar por los valores que te convencen y sin luchar por las tareas que tienes por delante, no te vas a hacer a ti mismo y no vas a ser feliz. Podríamos decir, en construir, o sea, haciendo una parodia del concepto de Heidegger, al habitar llegamos por el construir. Sin construir, sin estar construyendo, sin ser obreros de la vida, no vamos a ser felices. O sea, esperando que otro me lo haga, no voy a ser feliz. Voy a tener el velero, el yate, voy a tener todas las cosas, pero me las dan. O sea, como me las dan, no son esfuerzo mío. O sea, hay un secreto maravilloso y ahí hay una metáfora de la mariposa, ¿no es cierto? Si tú rompes el capullo de una mariposa, esa mariposa no vuela. Es la mariposa la que tiene que romper el capullo desde dentro para que la fuerza que sus alas generaron para romper el capullo le permita volar. Entonces pareciera que la felicidad es una fuerza que se genera en ese combate, en esa lucha por romper un capullo. Entonces la recomendación a los jóvenes es sueñen y luchen por su sueño. ¿Se van a equivocar? Todos nos equivocamos. No importa, es menos importante equivocarse que luchar o combatir por las ideas, los ideales, las convicciones que los jóvenes tienen. ¿Te fijas? Y cuando uno se pone en esa actitud, vienen las conversaciones y entonces uno conversa con gente sabia, conversa con sus parientes, con sus amigos y va generando un relato que a uno le permita decir si en realidad corrijo mi rumbo, pero estoy luchando. Estoy luchando por ideales que me parecen que son importantes. Sí.
Pedro Rodríguez, te quiero agradecer haber venido acá, la conversación realmente muy estimulante. Y creo que salimos un poquito más felices.
Sí, nos vamos saltando.
Muchas gracias, Pedro, por haber venido.
Muchas gracias, Pedro, que estés muy bien.
Muchas gracias.